Es algo maravilloso. Y yo creo que lo que pasa con los banqueros, que también son empresarios, es que sentimos una pasión por lo que hacemos. Y ahora vamos a escuchar a París y vamos a entender por qué esta pasión. Bueno, el vino ha sido maravilloso hoy, en serio, ¿verdad?
El vino era fantástico. Ojalá pudiera decir que el vino es fruto de un duro trabajo de un emprendedor de Valladolid que ha sido alumno de la escuela, pero no puedo decirlo. El propietario de ese vino es Novartis, una gran empresa, enorme empresa, también una empresa muy emprendedora. Así que el espíritu emprendedor, como vemos, no se limita a las startups. Hablemos del espíritu emprendedor. ¿Qué quiere decir? Planteémoslo. Cada uno le da su propio significado a este término. En el Instituto de Empresa tenemos una descripción bastante clara. Para nosotros es un estado de ánimo, es una mentalidad. El ser emprendedor, una forma de ver el mundo que nos rodea. Ejemplo. Se ha realizado hace algunos años una encuesta entre niños. Niños de 5 años, el 95% de los cuales eran creativos, según los resultados de la encuesta. Luego realizaron la misma encuesta con los niños cuando tenían 15 años, los mismos niños. Del mismo grupo de niños que a los 5 años mostraron una gran creatividad. Nada más que el 5% eran creativos cuando tenían 15 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa entre los 5 y los 15 años de edad? El sistema educativo. A medida que cumplimos años, empezamos a temer la ambigüedad, la incertidumbre. Empezamos a tener una especie de orejeras intelectuales o antifaz intelectual. Sabemos todos que el mundo actual es probablemente menos predecible que nunca. Nos levantamos todas las mañanas y siempre hay algo nuevo. Estuve en Estados Unidos de vacaciones y me levanté. Encendí el iPad y lo primero que vi fue una imagen de Cristo que tenía un aspecto muy, muy raro. Cuando leí la noticia, me di cuenta de que era una noticia que seguramente había triunfado en España, quizás la noticia humorística más importante de todo el verano. Todos los días, en cualquier caso, al despertarnos, nos damos cuenta de que el mundo es cada vez menos predecible. Sin embargo, nos han educado para un mundo predecible. Tenemos suerte en el Instituto de Empresa porque es una escuela de negocios que probablemente nos exponga a más humanidades que cualquier otra. Todos sabemos, asimismo, que no todo el mundo va a ser emprendedor. Está reservado para unos pocos. Sin embargo, pensamos en el Instituto de Empresa que todo el mundo tiene que pensar como un empresario, fuera de la caja, aprender a expresarse, pensamiento crítico, que es lo que esperamos aporte este plan de estudios centrado en las humanidades. Realmente estoy hablando a un público ya convencido, porque muchos de vosotros llegasteis al Instituto de Empresa precisamente por nuestro espíritu emprendedor. Es cierto, hasta el 65% de nuestros alumnos, según muchos, vienen a estudiar con nosotros precisamente por ello. Pero a partir de ahora, los exalumnos de esta escuela se convertirán en una parte importantísima de la agenda de emprendedora del Instituto de Empresa. Este es Steve Jobs, uno de mis ídolos. Pero antes de hablar de él, quiero contarles otra cosa. Esta fotografía la tomé el lunes pasado en Brasil. Unas 200 personas que atiborraban la sala, exalumnos y alumnos. El primer día emprendedor en Brasil, con 12 inversores de riesgo. Estos fueron los ganadores, una empresa de alimentos infantiles que ganaron a tres proyectos mucho más importantes que habían tenido una subvención de 50.000 dólares, así como el proyecto local de la Escuela de Negocios local. Nuestros proyectos, por tanto, no son únicamente proyectos, son para muchos alumnos realidades potenciales. Pero hay más. Si nos fijamos, en 2012 hemos organizado días de inversión, empezando en Shanghái en enero, en Madrid en mayo, en Bogotá en julio, en Sao Paulo en septiembre y México en noviembre, si todo va bien. Para el 2013 tenemos muchos más organizados. Esperamos que se conviertan estas reuniones en reuniones anuales. Abu Dhabi, Hong Kong y otros muchos se han organizado. Muchos vinieron a la escuela por su espíritu emprendedor y ha llegado el momento de que nos aprovechemos de esta gran ventaja. Esperamos que sea el espíritu emprendedor el que mantenga vivo el cordón umbilical entre nosotros y ustedes en los próximos años. Antes de concluir, tengo un vídeo bastante breve que muestra los puntos más importantes del Venture Day o la jornada de emprendedores en Brasil.
Your thoughts on this class, on you know, the experience?
For me, this class and working in this team and working with you, Paris, has been phenomenal. For me, I think when you make a choice about an MBA, you have a couple of options. You can go and be a banker, you can go into consulting, or you can choose to create something and leave something behind. And I think when I look at IE, that's what he's taught us. It's actually better to do something like this and actually come and leave something behind for society. So we'll have a start with Yummy Mummy. I think the program is a key differentiator for IE. I encourage everyone to take this as seriously as possible. It's a great feeling and you can do it.
Okay, well, yeah, congratulations again. So, Hiska, here we are, and today was Venture Day Brazil, and you were on two teams. So what was it like?
It was a great experience. It was a lovely audience. It was fantastic to present.
¿Cómo ha sido la experiencia? El público ha sido maravilloso. Lo que más me ha llamado la atención es el esfuerzo desplegado en todos los proyectos. Se encuentra el espíritu emprendedor cuando uno trabaja en equipo y aprovecha las ideas también de los demás, de todos. Hay proyectos también que son fuente de inspiración para los alumnos. ¿Sabías que tu proyecto iba a ganar? Yo creo que sí. Estaba muy orgullosa de él. Lo sentimos, no podemos traducir porque llega muy mal el sonido a cabina.
Particularly chose IE for their entrepreneurship, and I am an entrepreneur, so you know, there wasn't maybe as much that I could expect from it, but I learned a great deal today from all sides, especially how to be an entrepreneur as well, having not worked for a big company. That was very interesting. How I think one of the projects, the even second and third place, were all both entrepreneurship. So I think it's very relevant, and IE is really unique with this.
Great. Well, thank you very much, Hiska.
Thank you, Paris.
Okay. So as you.
Así que como vemos, esto ya es una realidad. No se trata únicamente de un ejercicio de ventas. Es una realidad ya para muchas personas en Colombia. Hace algunos meses, el Kevin ganó. El equipo que ganó había ganado ya en Madrid 2 años antes. Bajo el liderazgo de Juan José Güemes, este departamento ha implantado una serie de cambios generales de los que nos van a hablar en unos minutos. Estos cambios, sin embargo, solo les ayudarán como exalumnos si ustedes nos ayudan a nosotros. Necesitamos vuestra ayuda como mentores y también la ayuda que nos puedan brindar en estos Venture Days o días de emprendedores. Como dije anteriormente, Steve Jobs es uno de mis ídolos, una persona obsesionada con la idea de que no hay de conformarse uno nunca. Nunca tiene uno que conformarse. Estuve una vez en Londres una tarde lluviosa en la que decidí dejar la banca después de 21 años. Entonces yo nunca había oído a Steve Jobs hablar de esto, pero me dije a mí mismo que en mi lecho de muerte probablemente lo que iba a lamentar es lo que no había hecho, sino lo que no es lo que había hecho, sino lo que no había hecho. Tenía una dilatada carrera como en la banca de inversión, pero me dijo, la vida es demasiado corta. Si tenéis una pasión, hay que impulsarla. Nosotros queremos ayudaros. Organizaremos más tarde o más temprano un Venture Day o Día de Emprendedores cerca de vuestro domicilio, en donde tendréis la oportunidad de describir vuestros sueños frente a inversores. Si no tenéis un sueño, pensadlo más, porque la vida es demasiado corta. Y ahora quiero presentarles a mi otra mitad en el Venture Lab. Liz Fleming nos va a hablar de algunos de estos cambios. Liz Fleming nos hablará de algunos de los cambios que hemos puesto en práctica en el Venture Lab. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia personal como emprendedor. Yo creo que nunca he estado en un escenario tan grande con unas pantallas tan grandes, ¿cierto? Como si estuviese en la ceremonia de los Oscar. ¿Qué es lo que ha cambiado desde la última reunión? ¿Cómo podéis participar en estos cambios? El Venture Lab, como siempre, es un semillero de excelentes ideas. Sin embargo, hemos introducido algunos cambios recientemente. Más que centrarse en el desarrollo de un plan de negocio, nos hemos centrado ahora en el producto con nuevas metodologías como el Lean Startup Principle. Es ahora mucho más barato y mucho más rápido crear nuevas empresas, por lo cual exigimos mucho más de los laboratorios. Queremos que lleguen al producto, un producto mínimamente viable que puedan comercializar y validar esta comercialización. Todos pueden participar en estos esfuerzos. Este es el Venture Day de Madrid. Esta es una nueva iniciativa, la organización de jornadas internacionales. También hemos cambiado la sede del Venture Day en Madrid para hacerla más accesible. 5 de los mejores laboratorios finalistas del acelerador y 5 de los mejores proyectos de una escuela de negocios, sea de un MBA global ejecutivo o un proyecto de exalumnos. Queremos que estos días sean el escaparate de lo mejor de la escuela, independientemente de donde vengan estos proyectos. Estos Venture Days se han convertido en una de las citas más importantes para los emprendedores. Nos dirigimos a un público de hasta 500 personas, de empresarios locales, regionales, inversores y demás. Y también inversores de gran influencia que juzgan y son expuestos a estos proyectos, nada más que salgan estos de las escuelas de negocio. Vemos aquí 10 equipos en marzo en la Junction, que es el espacio de incubación en Tel Aviv. 10 startups las llevamos a uno de los países más emprendedores del mundo para que aprendiesen cómo hacen las cosas los israelíes, cómo un país tan pequeño ha conseguido un éxito tan grande, sobre todo en proyectos tecnológicos. Tenemos el fundador de Saluto en la primera línea, que es la única empresa no radicada en Estados Unidos que ha ganado el TechCrunch Discount Competition. Y los resultados fueron extraordinarios. Decidimos volver a repetir la iniciativa. La semana pasada estuvimos en el Silicon Valley para que nuestros equipos pudieran aprender y competir con los mejores. Estas aventuras están también abiertas para exalumnos. Lo único necesario es un gran espíritu emprendedor y un proyecto para lanzar una empresa, tanto a nivel startup como a nivel de crecimiento. Esta es la área 31 esta mañana. Probablemente todos sepan que nos hemos mudado a una nueva ubicación maravillosa en María de Molino 31. Tenemos 10 pisos del último diseño y la última tecnología, donde queremos ofrecer servicios educativos de primera línea. También se cuecen muchas cosas en el sótano. Por favor, vengan a vernos si van a María de Molino 31 al sótano. Es la primera vez en la que hemos tenido una incubadora de empresas en las oficinas de la escuela de negocios, algo extremadamente interesante y también todo un desafío. Esta es mi colega Conchita, que está dibujando en la pizarra una nueva incorporación que gestiona ahora el Área 31. Este es uno de los equipos que trabaja en el laboratorio. Esta es la inauguración en martes con la primera ministra finesa y les invitamos otra vez a que vengan al espacio. Queremos contar con emprendedores para desplegar una red de emprendedores, inversores y empresarios. Así que, por favor, póngase en contacto con nosotros. Tenemos aquí al primer exalumno que nos puede quizás contar algo más de sus impresiones sobre este espacio. Para los mentores, sabrán probablemente todos que contamos con una red muy amplia de mentores que presta apoyo tanto al Centro de Emprendedores como al programa de laboratorios de emprendedores, Venture Labs. Muchas gracias a todos los mentores que estén aquí. Sin vosotros no tendríamos nunca la capacidad de proporcionar el servicio uno a uno que proporcionamos en los equipos que asisten al laboratorio. Los que estén dispuestos a compartir sus conocimientos, experiencia, conocimientos de inversión y de lanzamiento de nuevas empresas para la próxima generación de emprendedores, estaremos encantados de contar con vosotros. La red de emprendedores es el hijo de Juan José Gómez, que se lanzó como iniciativa el otoño pasado. Se trata de una jornada semanal que a partir de ahora se celebrará en el Área 31. Invitamos a startups de cualquier lugar del mundo, del amplio ecosistema de emprendedores en Madrid y en España, para que presenten sus proyectos. Se trata de un foro muy informal donde, frente a un panel de inversores expertos, podemos presentar nuestro proyecto y recibir comentarios y feedback, y también muchos ángeles. Es una forma excelente de hacer networking y conocer a otros emprendedores e inversores. Y para que más gente conozca nuestro proyecto, hay otra iniciativa bastante interesante que quiero mencionar. Hace unas semanas, un par de semanas, anunciamos una iniciativa conjunta en colaboración con el Centro de Emprendedores del Instituto de Empresa y un organismo español que invierte en nuevas empresas innovadoras españolas. Se acaba de anunciar un fondo de conversión de 40 millones de euros con Enisa. Nuestro papel consiste en desplegar una red internacional de co-inversores. Y nos encantaría contar con su colaboración, sean ángeles de inversión o inversores privados, con o sin fondo, o si tenéis un cuñado que gestiona un fondo, o que, en cualquier caso, sea cual sea el caso, nos encantaría que compartieran su experiencia con nosotros, puesto que la única forma de hacerlo es mediante una red internacional. Y si un emprendedor busca capital, me parece que es el momento más adecuado en España. Ofrecer más líneas de financiación. El objetivo del fondo es estimular las inversiones en startups en España y pensamos que ustedes pueden desempeñar un papel importantísimo aquí. El mensaje más importante que quiero transmitir es que es necesario mantenerse en contacto. Soy Liz Fleming, vicedirectora del Venture Lab y también soy responsable de las relaciones con inversores. Hacemos multitarea, así que por favor manténgase en contacto. Aquí también están los datos de contacto con de Paris. Si esta iniciativa les interesa, por favor, díganoslo. Es una forma excelente de saber qué se cuece en el mundo de los emprendedores. Este es nuestro sitio web, donde también tenemos un blog, así como una cuenta Twitter, donde están las últimas noticias. Muchísimas gracias. Espero verles pronto a todos en la Área 31 del Instituto de Empresa en María de Molina 31.
Thank you, Liz. Okay. Well,
muchas gracias, Liz. Ya basta. Ya hemos explicado cómo la Instituto de Empresa invierte precisamente en el espíritu empresarial. Vamos a hablar ahora del aprendizaje. Hemos elegido a tres ganadores del laboratorio de emprendedores de años anteriores y compartirán su experiencia con nosotros. Rodolfo Campertier quizás sea el primer ángel inversor de este país y nuestra propia versión de Denzel Washington, que es Julio de Castro, que es responsable del espíritu emprendedor en círculos académicos, en el área académica. Sin Julio no tendríamos la calidad que tenemos en la escuela, que no supera a nadie en este país. Muchísimas gracias. Voy a pasar directamente a darle la palabra a los panelistas, que son quienes más nos interesan. Tenemos aquí un panel de primera línea. La idea es compartir la experiencia de tres empresas que vienen del Instituto de Empresa y que están en diversas fases de su ciclo vital. Nos van a hablar de sus principales desafíos, preocupaciones, problemas, de cómo les ha ayudado este ecosistema. Y luego Rodolfo, evidentemente con su experiencia, nos puede dar algo de contexto. Antoine Boiltrin, de Salinas de Formentera, es uno de los ganadores del Venture Lab. Por cierto, que fue finalista y ganó, fue segundo en la categoría offline. Matthew Hirsch, de Doctor Doctor, un sitio web excelente para hacer citas con los médicos, ganó en 2010. Y luego Miguel Arias, de I+D, cuya empresa acaba de ser comprada por ON24. Así que tenemos tres fases en la vida de una empresa: emprendedores precoces, medios y tardíos, o en fase precoz, media y tardía, que nos hablarán de sus principales conclusiones, los problemas más importantes con los que se han enfrentado y sus perspectivas de futuro. Así que, por favor, preséntense todos brevemente. Soy Alten Bertrand, de Bélgica. Ahora trabajo a tiempo completo para Salinas de Formentera. Producimos, tenemos un producto único y singular, sal al 100%, con un sabor excelente y mucho menos sodio que la sal habitual. Podemos tomar toda la sal que queramos sin arriesgarnos a tener hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular, las patologías más normalmente asociadas a la sal. Yo no soy fundador de la empresa, le conocí al fundador hace año y medio, y cuando me explicaron su proyecto me convencieron y me puse directamente en contacto con ellos. Un año en el Instituto de Empresa me ayudó a desarrollar con el fundador una estrategia muy clara para la comercialización del producto. También actúo como distribuidor y evidentemente hemos trabajado denodadamente para que nuestro sueño se convirtiera en realidad. Soy Matthew, soy medio francés, medio alemán y llevo viviendo en España toda mi vida prácticamente. Empecé mi empresa hace unos 2 años, después de acabar mis estudios en el Instituto de Empresa. Se llama Doctor Doctor, la empresa que yo lancé. El objetivo es facilitar los cuidados médicos gracias a un sitio web. Yo soy inversor en Internet, llevo invirtiendo en Internet desde el 92. Yo he estado en muchas empresas. Sí, antes de la World Wide Web, pero no antes de Internet, que tiene 40 años, como todos sabemos, pero sí tiene razón. Así que he estado en 3 de los 6 éxitos más importantes de empresas españolas en Internet. ID es una empresa bastante interesante. Tenemos 25 inversores, ángeles inversores, que invierten mediante nosotros en España y otros 25 en otros países. Ahora tenemos inversiones en 3 continentes. Tenemos una oficina también en Shanghai. Hemos invertido desde ahí en 40 empresas chinas directamente desde España. 25 con inversiones directas españolas, 5 desde Chile y el resto de Estados Unidos. Probablemente seamos el único seed fund mundial del mundo. Todavía no somos un fondo, pero estamos en curso de convertirnos. Soy Miguel Arias, soy 100% español. No tengo sangre extranjera. Y quiero hablar de lo que significa para mí el espíritu emprendedor, que se trata de enfrentarse diariamente a los cambios y acostumbrarse a vivir en un mundo muy incierto. Cuando empecé en el 2004, estaba en el MBA de la instituto de empresa y tuvimos con un par de amigos una buena idea, una empresa que proporcionase servicios a alumnos de Erasmus en Madrid, gente que viene a Madrid que no sabe nada de Madrid, ni dónde está la marcha, ni dónde están las fiestas. La idea a mí me pareció maravillosa, pero no sabíamos cómo ejecutarla, cuál era la escala adecuada, cómo era el modelo de negocio más sostenible. Estaba muy bien al principio porque conocíamos muchas chicas extranjeras, pero evidentemente no era este nuestro objetivo empresarial. Así que cambiamos un poco el planteamiento. Al principio fue un fracaso, así que cambiamos de modelo de negocio. Organizar fiestas y jornadas, pero no digitales, sino presenciales en España. Y en 3 años pudimos desplegar la red más grande en toda España. Tuvimos bastante éxito y pensamos que podíamos ampliar nuestro ámbito de actividad, incluyendo Internet. Hicimos un proyecto piloto, contratamos a 3 desarrolladores y diseñadores de primera línea, les convencimos para que trabajaran con nosotros, compramos una mesa de ping-pong para que pudieran jugar en horas laborables. En 2008 es cuando llegó la crisis. Tuvimos que cambiar todo el modelo de negocio muy rápidamente y tuvimos que despedir al 50% de la plantilla. Lo pasamos bastante mal. Así que otra vez nos tuvimos que adaptar a las circunstancias. Y esta segunda iniciativa ha funcionado muy bien en los últimos 3 años. Se ha ampliado a nivel internacional. Estamos ahora presentes en más de 20 países. Hemos ido incorporando a nuevos empleados. Y luego nos hemos puesto en contacto con una empresa del Silicon Valley especializada en el mismo sector, interacciones físicas en Internet. Empezamos con reuniones presenciales y luego ampliamos la iniciativa a Internet para tener reuniones digitales. Lo bueno de estos proyectos que nos presentan es que cada uno está en una fase distinta del ciclo vital. Vamos a empezar con el que está en la fase media. Matthew, tengo una pregunta para ti. En la fase en la que os encontráis, ¿cuáles son los principales desafíos a los que os enfrentáis? ¿Y cómo te ha ayudado el Instituto de Empresa a superarlos, lo que aprendiste allí? El principal desafío es seguir creciendo de forma continuada. No nos podemos conformar con un cierto crecimiento, hay que seguir creciendo de forma continuada. Y el Instituto de Empresa tiene una maravillosa red que nos sirve para seguir prestándonos apoyo los unos a los otros. Yo sé que Antoine más tarde, más temprano, me proporciona algunos contactos o viceversa. Y me ha ayudado muchísimo esta red para seguir creciendo y para cerrar tratos más rápidamente y más fácilmente. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones, las que te mantienen despierto o te despiertan a las 5 de la mañana con los pelos de punta? Bueno, pagar las nóminas a final de mes, todos los meses, incluida la mía. Es decir, tener el suficiente cash flow, flujo de caja. Antoine, tú estás en una fase muy distinta de desarrollo en tu empresa. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que te has enfrentado? Bueno, era un sueño que yo quería que se convirtiese en realidad. Como le dije a mis padres, yo no tenía un plan B. Yo estaba convencido del éxito de mi idea. La primera pregunta que tuvimos que responder es dónde trabajar, ¿en casa o en una oficina? Y ahora ya tenemos el área 31. Es maravilloso, una vez concluido el MBA, ver que podemos hacer que nuestro sueño se convierta en realidad en una zona maravillosa, pero más tarde, más temprano, nos dan la patada y nos dicen, ahí está el mundo real. Pero con el área 31 tenemos todavía una red que nos acoge y nos arropa bastante. Estamos rodeados de personas creativas con muchas ideas. Me parece una iniciativa maravillosa, que es un factor de diferenciación, ya que el Instituto de Empresa siempre es sinónimo de espíritu empresarial y esta nueva área transmite un mensaje muy claro tanto a los alumnos como al mundo exterior. No solamente decimos lo importante que es para nosotros el espíritu empresarial, sino que lo estamos demostrando brindando oportunidades a nuevas empresas y brindándoles un espacio para que sigan trabajando después del MBA. Pero sigues en la fase, o estás en la fase en la que a las 5 de la mañana te despiertas con la cabeza llena de preocupaciones. No, ahora estamos en un momento bastante interesante y emocionante. Estamos aplicando un modelo B2B y, por tanto, el ciclo de ventas es más largo. Y en el Instituto de Empresa hemos aprendido bastante economía y finanzas. Sabemos que cuando el ciclo de ventas se alarga, el flujo de caja es negativo, ya que equilibrar ambas cosas. Cuando acabé mis estudios en el Instituto de Empresa, tuve que trabajar durante 2 meses en mi antiguo trabajo como consultor para tener por lo menos fondos suficientes para sobrevivir 6 meses como emprendedor. Miguel, tú estás en una fase muy distinta a las dos anteriores. ¿Cuáles son tus principales desafíos y preocupaciones? Bueno, sobre todo, contentar a mi nuevo jefe. A las 5 de la mañana lo que yo hago es coger el teléfono para hablar con mi nuevo jefe en Silicon Valley. Hay dos tipos distintos de desafíos, los que tenemos antes de vender y los que tenemos después de vender. Antes de vender era, ¿podemos realmente conseguir ser los mejores de Europa? Si queremos vender, realmente tenemos que tener muchas cosas en cuenta, aparte de los datos financieros. Así que este fue nuestro principal desafío, los riesgos que íbamos a asumir. Al principio, evidentemente, los desafíos son muy distintos. Ahora el desafío tiene que ver con ser parte de una gran empresa, aprender a llevarnos bien con nuestros nuevos jefes, ser parte de una estructura muchísimo más grande que exige muchísimos más informes. Se trata de ajustarnos a la nueva situación sin perder, en cualquier caso, nuestro espíritu emprendedor, que fue el principal argumento de ventas. Por eso nos compraron los del Silicon Valley. Fue difícil tomar la decisión de aceptar la oferta de compra o no.
Pues sabíamos que teníamos que seguir adelante y había un poco de coqueteo también. Y eso es muy importante. Hay que hacerse atractivo para los demás, pero luego, cuando uno se casa, pues la vida cambia, hay ronquidos por la noche y yo ahora estoy en un matrimonio y es una buena oportunidad para hacer cosas que quizás no habría podido hacer de otra manera. Hay diferentes compañías en diferentes etapas y tú tienes una visión de este proceso de crecimiento. Y has visto compañías que han pasado por lo peor, la etapa más innovadora. Y las compañías que tienen éxito, que usted ha visto, ¿ha sacado lecciones de estas experiencias? Bueno, realizamos un ejercicio. Decimos a los emprendedores, imagínense dentro de 5 años en el espejo, ¿cómo serán? Si todo habrá pasado tal y como se lo imagina ahora mismo, ¿cómo será usted dentro de 5 años? Y hay algo curioso aquí. La mayoría de los emprendedores tienen una visión que no resultará lo suficientemente interesante para un inversor. Quizás tienen negocios factibles, pero no para invertir, porque un inversor está buscando la próxima empresa tipo Google. Entonces hace falta un emprendedor que tiene algo que va a cambiar la vida de verdad. Y hablando de algo en que crees que algo que crees que va a cambiar el mundo, por ejemplo, el ofrecer un servicio que necesitan los médicos, pues ahí uno tiene que decir, tengo un sueño y voy a cumplir y voy a hacer realidad este sueño. Pero desgraciadamente el 90% de los emprendedores no te convencen. O sea, dicen lo que creen que uno quiere oír, pero no hablan con el corazón. Y después de escuchar estas presentaciones miles de veces, es cuestión de olfato. Ya sabes que eso no va a ser el próximo proyecto millonario. Entonces, si los emprendedores no tienen algo muy, muy, muy especial, entonces no interesan. Bueno, no interesan a los inversores, pero pueden tener un proyecto factible. A lo mejor invertimos en 7 empresas en España, pero damos ayuda a lo mejor 100 empresas. O sea, nos sentamos con el emprendedor y decimos, bueno, esta idea es buena idea, pero no hace falta más inversión, hace falta más clientes y quizás podemos ayudarle a encontrar más clientes. Entonces, la gente quiere crear un negocio en el que pueden creer, trabajando con amigos, sintiéndose cómodos, pero no quieren despertarse a las 5 de la madrugada preocupados por si van a poder pagar la nómina al final del mes. Entonces es muy difícil crear una nueva empresa. Y si no tienes ganas de verdad, más vale ni empezar. Ya hemos hablado del ecosistema y la necesidad de un ecosistema. Ahora, ¿nos podrías hablar del ecosistema español, sus fortalezas, lo que se puede buscar en este entorno? O sea, siendo emprendedor, ¿cómo se ve este ecosistema en España? Pues ha cambiado mucho en los últimos 5 años. España va a la zaga un poco aquí en Europa. Fue mala suerte llegar en este momento. O sea, España entró en el mundo de Internet en 1999-2000, o sea, al final de la burbuja. Entonces, el 95% de la inversión de aquel entonces no consiguió ni cubrir los gastos. Entonces, entre 2000 y 2005, nadie quería invertir en Internet. Bueno, un par de inversores como yo y creo que Luis también, pero nadie más. Ahora, en los últimos 5 años, hemos conseguido más dinamismo en este ecosistema con la nueva inversión de Telefónica, los fondos de Kio y Active en Madrid y Barcelona. Ya tenemos 5 o 6 compañías de inversión en España con entre 30 y 60 millones de euros para invertir. Así que las cosas están empezando a andar, pero el ecosistema es muy pobre en comparación con Alemania, por ejemplo. Bueno, no hay comparación con Silicon Valley, desde luego, pero incluso aquí en Europa. En Alemania hay gente que llegaba ya en el año 1995. Había 200 personas que habían ganado dinero con sus proyectos. Entonces, si hay un startup con interés, a lo mejor ahí hay 500 posibles inversores en Alemania, pero tan solo 10 en España. Entonces es difícil. Va creciendo, sí. Y la creación de los aceleradores es un sistema más dinámico. Estamos viendo posibilidades en este campo. Y parece interesante. Una cosa que nos interesa mucho ahora es que España tiene 3 grandes escuelas de negocios y muy buenas, como el Instituto de Empresa, por ejemplo. Vemos que España tiene equipos directivos muy fuertes y hay mucha gente muy buena en sectores más bien tradicionales que ahora dicen, bueno, si pienso lo que pasará dentro de 10 años en mi sector y sé que va a ser totalmente diferente y yo tengo, por lo tanto, que hacer algo diferente. Así que por la primera vez los emprendedores tienen la oportunidad de formar equipos de talento, gente que ya tiene experiencia en trabajar en compañías, que conoce muy bien lo que es un balance y que tiene dinero para meter en sus empresas. Y eso nos parece un mundo ideal. Eso se ha visto en Silicon Valley también. O sea, gente experimentada viene para dirigir las empresas nuevas. Y eso sería muy útil aquí en España también, es cierto. Aquí, no sé si podrías dedicar unos minutos a hablar de lo que hace tu empresa y luego del ecosistema. O sea, el Link Startup, de eso hablé antes. Bueno, yo creo que el plan de negocios está muy bien para presentar tus ideas, pero quizás no refleja las realidades. Depende de hasta qué punto quieres cambiar la célula o la celda dentro de tu hoja electrónica. O sea, haces cálculos, pero para saber lo que va a hacer una empresa es hacer. Empezamos como empresa B2C y así nos dimos cuenta de las demandas del mercado y por eso cambiamos a ser una empresa B2B. Y con eso cambiamos los procesos para tener más éxito. Y ahora mi compañía vende software para médicos y grandes hospitales para mejorar su relación con pacientes y atraer más pacientes con menos gasto, en un sistema que actualmente representa 10% del PIB y va a representar 20% dentro de 10 años. Así que ahora la empresa ayuda a los mismos médicos. Bueno, sí, puedes tener un producto que te parece una maravilla, llegas al mercado y dices, ah, pero este producto no interesa a los potenciales clientes tal como está. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a meter tu producto en el mercado y luego adaptarlo. Y el sistema aquí en España ha podido ayudar a la empresa. ¿En qué sentido el sistema? ¿El sistema para emprendedores? Bueno, los emprendedores suelen reunirse con otros emprendedores. O sea, somos un poco frikis, pero siempre intentamos ayudarnos mutuamente. A fin de cuentas, es un poco como contar con un mentor. Compañías como Miguel han pasado por el mismo proceso en el pasado. Ahora nos toca a nosotros a ayudar a los nuevos entrantes. Y yo creo que nuestros alumnos eso lo hacen muy bien. Conversando con Miguel antes, estábamos hablando de la adquisición. Y él dice, bueno, ahora puedo hacer otras cosas con nuevas empresas que montan los exalumnos. Y ahora tú dices lo mismo. Nosotros mismos tenemos que crear este ecosistema, porque los exalumnos pueden ayudarse mutuamente. Y una vez que hayas realizado este salto, puedes ayudar a los demás a saltar también. Eso es lo que pasa en el Silicon Valley y en otros lugares parecidos en el mundo. Pasar el testigo. Sí, yo creo que los emprendedores son personas muy positivas y les da igual asumir el riesgo. Hablas con la gente. Bueno, hace 2 semanas recibí por Facebook un mensaje de alguien que me dijo, me gusta mucho lo que haces y si algún día tenga dinero y una idea, lo voy a hacer. Y yo dije, pues muy bien, a ver cuando tengas una idea. Pero tienes que asumir riesgos de verdad en este mercado. Fernando me va a decir que me estoy pasando en cuanto al tiempo, pero hay alguno que quería saber, París, para los cuatro, ¿podemos enseñar a los emprendedores ser emprendedores o nacen así? ¿Es algo nato o es algo que se puede fomentar?
Empiezo contigo. ¿El emprendedor nace o se hace? Un emprendedor tiene que tener dos cosas, una pasión y poca aversión al riesgo. Y mucha gente cumple estos requisitos. Lo demás puede enseñarse, incluso puede aprenderse con la práctica. Si no, le tenemos miedo al riesgo. Y si nos gusta crear cosas desde la nada, si no nos amedranta la incertidumbre del futuro, podemos ser emprendedores. Ahora está muy de moda eso de, venga, hay que ser emprendedor y crear tu propio puesto de trabajo. Eso no funciona porque no todo el mundo tiene lo necesario para ser emprendedor. Si tenemos estas dos cosas que mucha gente tiene, podemos ser emprendedores. Hay formas distintas de ser emprendedor. En mi opinión, el emprendedor nace. Gente que a los 5 años empieza a vender cosillas en el colegio. Gente que siempre han tenido ambición para hacer cosas. Y estos podrían considerarse emprendedores natos. Sin embargo, la mayor parte de los emprendedores son personas que llevan trabajando como asalariados o autónomos varios años y ven cómo hacen las cosas. Las empresas se les ocurre una idea mejor para mejorar las cosas. Son gente con nuevas ideas que quieren poner en práctica. Así que estos serían emprendedores que se han hecho, no natos. Evidentemente, para lanzar una empresa hay que asumir muchos riesgos. Recuerdo que vino Martin Varsavsky al Instituto de Empresa a hablarnos del riesgo. Bueno, un riesgo es cuando estás en la guerra civil y te matan a media familia. Esto es un riesgo real. Evidentemente, para ser emprendedor, los riesgos que asumimos no tienen nada que ver con riesgos de vida y muerte a los que se enfrentan otras personas. Pero sí se arriesgan cosas. A mí me gustó mucho la respuesta que le dio Ali Bakhto a esta pregunta en el Venture Day de mayo. Él dijo que él piensa que todo el mundo nace con espíritu emprendedor. Sin embargo, la educación y el miedo nos impiden desplegar nuestro máximo potencial. A mí personalmente lo que me llevó a ser emprendedor, yo no soy un emprendedor nato, lo que me convirtió en emprendedor es lo siguiente. Cuando yo estaba en la universidad, no estaba del todo satisfecho. No quería hacer lo que hacían los demás y conocí a un par de personas que despertaron en mí el espíritu empresarial. Me dijeron, tú tienes que ser empresario porque es divertidísimo. Yo no quería ser uno más de la masa, quería hacer algo distinto. Y fueron dos personas que me impulsaron a hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Y no debía decir esto porque el decano está por algún sitio y quizás me baje el sueldo. Pero he de recalcar lo siguiente. Como profesores aprendemos tanto de vosotros como lo que nosotros enseñamos, incluso más. Así que muchas gracias por todo lo que nos habéis enseñado. Muchísimas gracias por asumir riesgos. Y estos riesgos, más tarde o más temprano, valdrán la pena. Muchas gracias por mantener vivo el espíritu del Instituto de Empresa. Julio, tengo una pregunta que hacerte, por cierto. Estaba yo pensando esta mañana en esta reunión y me dije, hay dos cosas que hay que cambiar para el año que viene. Y voy a preguntaros, voy a pediros vuestro... No, voy a pedir a todos a que nos ayuden a cambiar. Hay varias cosas que pueden mejorarse. Yo creo que tenéis que ser vosotros los que toméis la palabra después del príncipe, ya que esta reunión se centra en emprendedores. Y sois vosotros los emprendedores. Tenemos que darle la vuelta a los mecanismos tradicionales, empezando con el príncipe, con Trichet y demás. Yo creo que el año que viene tenemos que empezar con vosotros, con los auténticos emprendedores. Y estoy seguro de que a su alteza le encantará estar aquí con todos nosotros después de que toméis vosotros la palabra. Así que es lo primero que vamos a cambiar para la reunión del año que viene. En segundo lugar, hacen falta más mujeres. Y tengo que decirlo, los organizadores de esta reunión son todas mujeres. Las he visto llorar, desesperarse, venirse abajo, pero nunca, nunca han tirado la toalla. He visto tantísimos hombres venirse abajo y a muy pocas mujeres que nunca tiran la toalla. El año que viene los primeros serán los emprendedores y las mujeres, lo cual evidentemente no resuelve del todo el problema. Esta mañana hemos visto cuánto capital hay sin ideas. Y por la tarde hemos visto una increíble cantidad de ideas sin capital disponible. Así que no solamente hay que cambiar el ritmo de prioridades, sino que hay que encajar estos dos elementos que dependen el uno del otro. Y no son propuestas que haga con ligereza. No estoy donde están Vicky o María, pero el año que viene vamos a hacerlo. Lo afirmo aquí y ahora, y lo haremos con vuestra ayuda, porque queremos que el año que viene esta reunión sea vuestra reunión, no la nuestra. Así que teniendo en cuenta estas dos cosas que faltan, una mayor presencia femenina e integración del capital de la mañana con las ideas de la tarde, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, de una forma bastante fácil, lo llevo intentando hacer los últimos 10 años. Puedo intentar ayudarte a hacerlo. En lo que se refiere a una mayor presencia femenina, voy a darte un ejemplo. Una de mis directoras generales es una mujer. En los próximos 3-4 días dará a luz, sale de cuentas. Y hoy estaba en una reunión de negocios y yo le dije, vete a casa, si estás a punto de salir de cuentas. Y me dijo, estoy perfectamente. De las 43 inversiones que tenemos, sin embargo, nada más que tenemos 8 mujeres. 8 mujeres que podían estar aquí hoy con nosotros, emprendedoras, algunas de las cuales de gran éxito. Así que este problema puede resolverse de forma bastante sencilla. Otra cosa bastante interesante, una de las empresas que vendimos en 2010 era una empresa norteamericana que se llamaba Explain. Explain es una empresa que hace algo bastante interesante. Ser capaces de explicar con gráficos conceptos complejos, para lo cual desarrollaron su propia metodología. En vez de una reunión tradicional como esta, oradores y público, todo es una mesa redonda, todo es interactivo y todo funciona muy bien. Así que, si os parece bien, el año que viene podemos probar este formato. Bueno, como somos emprendedores, estamos abiertos a nuevas ideas y a idea y ayuda del exterior. ¿Alguna otra idea, alguna otra sugerencia? Los que tienen la pasta son quienes son, pero ya no nos hace falta tanto dinero para nuestros proyectos. Con poco dinero podemos conseguir resultados extraordinarios. Necesitamos los inversores que estén dispuestos a invertir en nuestros proyectos. No necesitamos grandes banqueros, a lo mejor otro perfil de inversor. Es decir, queremos que incremente nuestra visibilidad frente a inversores dispuestos a asumir riesgos en proyectos españoles. Cualquiera puede invertir ahora 100.000, 50.000, 200.000 euros. No es este tipo de capital el que va a resolver nuestros problemas. Otro elemento que yo echo en falta es que no hay demasiados ángeles inversores, no hay demasiadas personas que sepan cómo ocupar este puesto o desempeñar este papel. Es por ello que Juanjo, en nuestro departamento, ha decidido que vamos a enseñar a los alumnos a ser o a comportarse como ángeles inversores, puesto que los banqueros lo primero que quieren ver cuando se plantean una oportunidad de inversión es el balance. Pero Rodolfo, por ejemplo, no está interesado en el balance. Una de las cosas que haremos a partir de ahora en el Instituto de Empresa, y estoy encantado de trabajar con Rodolfo en este campo, es organizar breves cursos para ángeles inversores, de los cuales hay pocos en España. Quiero referirme a lo que dijo Rodolfo anteriormente. No todas las startups necesitan dinero. Todas, sin embargo, necesitan clientes. Yo no he venido aquí a buscar dinero. Y tampoco busqué dinero durante el Venture Day o Día del Emprendedor. Sin embargo, me interesa conocer empresas que quieren cambiar sus métodos de producción, por ejemplo, empresas del sector alimentario que quieran que sus alimentos tengan menos contenido en sodio. Esto es lo que me interesa a mí. Y es la mejor interacción entre los alumnos y los exalumnos, puesto que entre los dos podemos, en muchos casos, conseguir soluciones que beneficien a ambos. Y si es así, por favor, no os cortéis. Si necesitáis servicios de webcast, ponte en contacto conmigo. Bueno, es de broma, la verdad. Una de las mejores cosas que podemos hacer es ayudar a estas, a las empresas a las que les va bien, a que les vaya mejor. Porque a fin de cuentas todos somos, entre otras cosas, consumidores. Si somos consumidores y también sabemos lo que hay detrás de una empresa, es muy probable que estemos dispuestos a consumir en esa empresa si nos gusta lo que vemos. Por cierto, que existe una oportunidad maravillosa.
Does not correspond to the service we provide.
Evidentemente, lo que buscamos es rentabilidad. Y las empresas están empezando a aprender de sus errores y encuentran formas de establecer nuevos compromisos con la sociedad. Lo que quiero decir es que esta brecha entre empresas, emprendedores e inversores sigue existiendo entre nosotros y tenemos que cerrarla. Me parece un desafío maravilloso que puede servir como punto de partida para el siguiente foro. Integración total entre emprendedores, nuevas ideas y un capital que sea prudente y paciente.